Hola Juanjo, Juanjo Sánchez, Arrese Igor, que llega aquí cargado de valquirias, de anillos, de nivelungos, un poco de todo. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
Gracias, buenas, estoy bien.
Hoy hablaremos de un mito político y musical, la supuesta relación entre el compositor Richard Wagner y la ideología nazi. La verdad es que la primera vez que yo escuché el tema, me pareció un poco chocante, porque Wagner murió a finales del siglo XIX y el fascismo italiano y el nazismo alemán aparecen en la década de los 20, aunque sí sabía que la esposa de Wagner sí era pro-nazi, ¿no? Que vivió más años que él. Así que, pero esto es común pensar esto, hacer esta asociación, porque Hitler era muy amante de la música wagneriana.
Bueno, Stalin también lo era.
Stalin también lo era. Y muchos de nosotros.
Y el vecino del cuarto izquierda también.
Exacto, eso te iba a decir. El vecino del cuarto izquierda también y nosotros también.
Richard Wagner nació en 1813 en la ciudad de Leipzig, que entonces formaba parte de un país independiente, el Reino de Sajonia. Era hijo de un policía local que tenía muchas amiguitas entre las coristas y actrices del teatro local. Y su madre era hija de un panadero. Wagner quedó huérfano muy pronto porque prácticamente después de nacer él muere su padre. Y su madre se casó con un amigo íntimo de la familia llamado Ludwig Geyer, que probablemente había sido el amante de la madre antes de que ella quedase viuda y que probablemente era el verdadero padre de Richard Wagner, o al menos eso nunca se comprobó. Hay un mito falso que se repite con frecuencia diciendo e insinuando que Geyer era judío porque Wagner había nacido en una casa que estaba en el barrio judío de Leipzig, aunque él no era judío sino cristiano. No, pero es completamente falso. Geyer era cristiano igual que la familia Wagner y mantuvieron siempre una buena relación el padrastro y el hijastro. Uh-huh. Tenían una afición común por la música y por el teatro, pero Geyer falleció cuando Wagner tenía 8 años. A los 12-13 años, Wagner intentó escribir una tragedia y a los 15 sufrió una experiencia impactante porque escuchó en un concierto la Sinfonía Séptima y pocos días después la Novena de Beethoven, lo que le causó una profunda impresión. También le impresionó mucho estas mismas fechas el Requiem de Mozart. Hay que tener en cuenta que en esta época no hay internet, no hay radio, no hay televisión, ni siquiera hay discos de gramófono.
No hay nada, o sea, o vas al concierto.
La única forma de escuchar la séptima de Beethoven o la novena pues, es ir al concierto y es a todo volumen con la
orquesta.
A veces había una banda municipal que tocaba los domingos y te daba un poco más de animación, pero la única forma era ir y escuchar a la banda. Entonces, escuchar por primera vez la séptima o la novena de Beethoven fue algo realmente impresionante para el jovencito Wagner.
Así que Wagner siente un poco su vocación artística a muy temprana edad, pero una cosa es sentir vocación, Juanjo, y otra bastante distinta, poder convertirla en realidad.
La vida de Wagner fue bastante precaria al principio. Su madre trabajaba en lo que podía y su hermana era actriz de teatro y a veces tenían que mudarse a diversas ciudades de Alemania, de los diferentes estados alemanes, porque era ella la que metía dinero en la familia. En 1831, Wagner ingresa en la Universidad de Leipzig. Es un mal estudiante, es un estudiante un poco barbucón, se mete en líos de tabernas, se mete en juergas, en desafíos de esgrima entre estudiantes. Y en 1833, su hermano mayor le consigue un primer trabajo en un coro. Y luego él consigue otro empleo como director musical del Teatro de la Ópera de Magdeburgo.
Uh-huh. El Magdeburgo, el director musical, una cuestión que le promociona y le en esos momentos, bueno, la verdad es que la vida de Wagner es apasionante, ¿eh? O sea, y van a verlo nuestros oyentes en este relato. Wagner tiene que ir pasando de un trabajo a otro, va de una ciudad a otra y no consigue convertir en realidad sus sueños de gloria artística esos años, al menos en esos años. ¿Compuso entonces algo?
En la universidad compuso una sonata y una sinfonía, aunque no tuvieron éxito, y también compuso su primera ópera, Las Hadas, pero que nunca se representó. De hecho, no se representó jamás hasta después de que había fallecido el maestro. Y también escribió una obra de teatro titulada La prohibición de amar en 1835, y fue estrenada, y parecía que iba a salir bien, pero el teatro quebró por motivos ajenos a la obra de Wagner y Wagner, que había metido dinero para sacar adelante el proyecto, quedó en la ruina. Y esto es una circunstancia recurrente en la vida de Wagner. Aunque muchas veces ingresó mucho dinero, también gastaba más. Era manirroto, era un punto ególatra y vanidoso, un poco soberbio.
Gasta,
pide prestado y devuelve el dinero cuando le da la gana. Es decir, casi nunca.
Era un sableador.
Uh-huh. Incluso cuando ella era rico y famoso, se pasó la vida perseguida por sus acreedores y sableando descaradamente a los amigos.
¿Qué puedes decirnos de su vida personal, que también fue un tanto azarosa y agitada?
Bueno, tenemos el ejemplo ya de su madre, que tiene un amante mientras su esposo todavía está vivo. Y él siempre sospechó que Geyer era realmente su verdadero padre. En 1800, cuando era jovencito, estuvo alojado en casa de un conde que era admirador de su talento, y se dice en las malas lenguas que intentó ligar con las dos hijas del conde al mismo tiempo. Uh-huh. Lo que no salió bien, las chavalas le dieron calabazas. Pero en 1864 conoce a la joven actriz Minna Planner. Ella era una mujer viuda con una hermana que cuidaba a su hermana pequeña, pero en realidad era la hija huérfana de un pequeño industrial que había
su
sido...
hermana pequeña era su hija.
Sí, había sido seducida por un malvado vizconde. No es un folletón, es la verdad. Un malvado vizconde entró en escena, la sedujo y la dejó preñada a los 18 años. Y ella, para ocultar el escándalo, fingía que su hija era en realidad su hermana pequeñita. Uh-huh. Y ella era una mujer corajuda, echada para adelante, que mantenía a su hija, a supuesta hermana. Y Wagner le impresionó, vio que ella era una mujer de talento y energía. La sedujo. Ella le dijo, amigo, váyase usted a paseo, no quiero saber nada del tema, pero le insistió. Al final consiguió seducirla. Y se casaron en 1836. Pero tuvieron que afrontar una vida difícil, con muchas mudanzas forzosas por los acreedores, fracasos profesionales del pobre Wagner, que no salía adelante con su música, y celos enfermizos por ambos partes. Y ella un momento le deja plantado y le abandona por otro hombre, que a su vez la abandona a ella. Entre tanto, Wagner había pedido el divorcio, pero cuando se entera de que su esposa ha sido vilmente abandonada por su nuevo ligue y que está sufriendo y pasándolo mal, se reúnen. Y ella intenta pedirle perdón y explicarse. Dice, no, tú no pasa nada, tú no digas nada, aquí no ha pasado nada y somos amigos. Y se reconcilian románticamente.
La verdad es que eran bastante liberales, por lo menos desde nuestra perspectiva. A lo mejor era la época, pero tenían... Bueno, acuerdos bastante curiosos. Y aunque Wagner era muy mujeriego, eso lo fue siempre, sí la quería de verdad. Estamos en 1840 y musicalmente sigue siendo un poco pringado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, un poco pringado, no, simplemente todavía no ha conseguido abrirse paso, todavía no ha conseguido hacer...
No ha conseguido hacer lo que él quería.
Y es él siempre quiso hacer lo que él quería. En ese aspecto era un hombre muy, muy, muy suyo. Yo soy... todo el mundo me debe algo a mí.
Yo soy Wagner.
En estos momentos están viviendo en Riga, que hoy está en los países bálticos, pero que entonces forma parte del imperio zarista ruso. Hasta que huyen otra vez por deudas y llevan unas cuantas veces que tenían que hacer las maletas y largarse a escondidas en medio de la noche. Llegan por mar a Londres... sufre una tormenta espantosa que le inspirará después el holandés errante. Llegan después a París y allí vive escribiendo artículos para revistas de arte y cultura y uh-huh. también orquestando música de otros compositores. Pero en 1842 tiene su primer gran éxito, la ópera Rienzi, y regresan a Alemania. Se instalan en la ciudad de Dresde y viven 6 años allí. Allí estrena el holandés errante y también Tannhäuser. Ya empieza a encargar su carrera, consigue grandes éxitos uh-huh. y también grandes polémicas porque su estilo es muy diferente a todo lo anterior. Pero en 1849 tienen que escapar otra vez.
¿Y esta vez por qué escapa? Por deudas, pero con el éxito ingresaría mucho dinero y podría pagarlas.
Bueno, gana mucho y gasta todavía más, pero no huye por deudas, sino por política. La Revolución Francesa de 1848... provoca una efervescencia política en toda Europa. En estos momentos, Alemania está dividida en 34 reinos y ducados independientes, aparte del Imperio Austriaco. Y estos reinos son casi todos absolutistas, lo que implica que surge un movimiento ideológico nacionalista alemán, pro unificación de Alemania, que es de izquierdas. Y Wagner simpatiza con este movimiento revolucionario, desea la unificación de Alemania, es nacionalista, y mantiene contactos con líderes anarquistas como Bakunin y con líderes socialistas de la época. Y estalla la revolución de 1849, que es aplastada por las tropas prusianas, lo que obliga a Wagner a exiliarse en Suiza.
Richard Wagner, revolucionario de izquierdas, coqueteando con el anarquismo, con el socialismo y la lucha armada contra las monarquías absolutas, pero eso no parece que pueda encajar con el mito del Wagner filonazi. ¿Qué fue de Wagner en el exilio, Juanjo?
Bueno, sobreviven gracias al mecenazgo de admiradores y de hermosas admiradoras, enamoradas del carismático Wagner y de su impetuosa música. Y también se dedica a escribir panfletos sobre teoría del arte que luego ignora en su trabajo. Empieza a componer las cuatro óperas del Anillo de los Nibelungos y también empieza a componer Tristana y Isolda. Pero y también empieza a coleccionar amantes hasta que Mina, harta de sus numerosos amoríos, le abandona definitivamente, pero él viaja a visitarla y como no se reconcilia esta vez, pues le deja una pensión que le garantiza su bienestar material y se rompen definitivamente. Más tarde surgirá una campaña de difamación contra Wagner diciendo que es un canalla que ha abandonado a su mujer en la pobreza y en la miseria, con una mano delante y otra detrás, pero ella, que ya está muy enferma, que está ya prácticamente a las puertas de la muerte, lanza un manifiesto defendiendo: no, yo me he separado de Wagner por motivos personales, pero mi marido me ha dejado bien cubierta y tengo dinero de sobra porque se ha encargado de ello. O sea, Mina fue una señora de verdad toda su vida.
Uh-huh. Wagner, por lo tanto, es un actor ya consagrado dentro del escenario, digamos, cultural y musical de la época, conocido en toda Europa, pero su música es muy polémica, porque, como decías antes, no se corresponde con lo que estaba de moda en aquel tiempo, con lo que se escuchaba y constituía el canon habitual. Hay una serie de televisión de la que me acuerdo, donde uno de los personajes decía que Wagner tenía que tocar bajo el mar porque su música le parecía estridente, que es lo que le gustaba precisamente al piloto de helicópteros y en la película de Kubrick, ¿te acuerdas?
Sí, la cabalgata de
las Valquirias.
Mientras bombardean el poblado vietnamita y hay
eso
una batalla
es.
A gran escala. Sí, pero uno de sus admiradores de esta época es Luis II de Baviera, un monarca que estaba un poco medio loco, esteta, maniático, bisexual, y estuvo enamorado de Richard Wagner, ¿no? Y no estoy hablando enamorado en sentido figurado, sino enamorado realmente.
Enamorado físicamente de él.
Sí.
Y además Wagner le hizo creer que le correspondía.
Sí. Esto fue un truco sucio que hizo el poco escrupuloso Wagner, pero no se mojó, se le mantenía a distancia. Luis II de Baviera gastó enormes sumas de dinero en construir castillos de cuento de hadas, en hermosear el reino de Baviera y financiar a Wagner. Incluso intentó fugarse con el artista y abdicar, pero el compositor logra disuadirle. Se pegó el pobre Wagner, que viene aquí ese tipo para pelearse conmigo. Consigue el éxito, consigue la gloria y se enamora de Cosima Liszt, la hija bastarda del célebre compositor Franz Liszt, pero ella era esposa de su amigo y mecenas von Bülow.
Acostumbraba a acostarse mucho con las esposas de sus amigos.
Lo hizo varias veces. Con Cosima Liszt tuvo tres hijos ilegítimos, para escándalo de la buena sociedad de Baviera, antes de que Mina falleciese y que von Bülow aceptase divorciarse. Así que se casaron en 1870 y fue un amor duradero que duró hasta el final de sus días. Aunque algunas fuentes dicen que tuvo todavía un par de amoríos, era ya un señor bastante mayor Wagner y los amoríos que se le atribuyen no están en absoluto documentados. Y además este año tiene lugar la Guerra Franco-Prusiana. Prusia derrota al Segundo Imperio Napoleónico francés y unifica a Alemania, de modo que Wagner estuvo en la gloria, se había conseguido la felicidad personal y su amada Alemania se había unificado por fin.
Uh-huh. Wagner vivió todavía otros 13 años y durante esos 13 años compuso algunas de sus óperas más famosas, por ejemplo, Los maestros cantores de Nuremberg o Parsifal. Pero seguimos sin ver la conexión con el nazismo. Juanjo, ¿dónde está?
Bueno, Wagner siempre tuvo una ideología personal un poco caótica y desordenada. Nunca tuvo realmente una ideología coherente. Pero hay una serie de elementos que coinciden con la posterior ideología nazi. En primer lugar, el nacionalismo alemán. La lucha por la unificación de Alemania lleva a un exaltado nacionalismo gran germánico con una visión romántica del pasado legendario, esto encaja con la temática de las óperas de Wagner, y una fuerte hostilidad contra las potencias extranjeras. Y eso lleva al pangermanismo, la idea de unificar en un solo país a todos los germanohablantes que han quedado fuera del imperio alemán. Claro, muchos años después, Hitler cogerá esta idea como excusa para iniciar las guerras de agresión que llevarán a la Segunda Guerra Mundial, pero esto en ese momento nadie puede imaginarlo. En segundo lugar, el autoritarismo. Las ideologías de izquierdas han fracasado, las revoluciones socialistas han sido derrotadas. Ha sido la Prusia de los Hohenlohe, una monarquía autoritaria y militarista, la que ha conseguido por fin la ansiada unificación.
Uh-huh.
También Wagner, incluso cuando era revolucionario, era un revolucionario burgués, o sea, él quería el triunfo de las clases medias de la élite burguesa y miraba siempre, se ve en sus escritos, con desconfianza y con hostilidad al pueblo llano. Él era un plebeyo clase media baja, pero él tenía un concepto elitista de sí mismo y de la sociedad. Y por último, el antisemitismo. Wagner nace en el barrio judío de Leipzig, pero solía insultar a sus acreedores llamándoles caterva de judíos. Y también el nacionalismo alemán lleva a una hostilidad fuerte contra las minorías no germánicas en el territorio alemán. Judíos y sobre todo polacos, muchos de los cuales son judíos también.
Uh-huh. La verdad es que Wagner tenía bastante cara dura, porque además de sablear a todo el mundo a diestro y siniestro, luego se permitía el lujo de insultar a sus acreedores. Pero todo esto que me cuentas, Juanjo, puede ser cierto, pero esos prejuicios estaban muy extendidos en aquella época, por desgracia, y eso supongo que no haría todo el mundo nazista.
Sí, claro. Por
nazi,
ejemplo,
perdón.
Utilizar la palabra judío como insulto, o hablar de judíos como sinónimo de avariciosos hombres de negocios, entonces llamar a los prestamistas judíos o al acreedor judío avaro, pues eran insultos muy, casi universales en la Europa de la época, no eran cosa exclusiva de Wagner. De hecho, sus acreedores eran casi todos germánicos arios, cristianos. Pero en 1850, cuando estaba en el exilio en Suiza, Wagner publicó un panfleto titulado El judaísmo en la música, con ataques personales contra Mendelssohn y otros compositores y escritores judíos de la época. Y aquí plantea una idea nueva que va a ser tomada después por los nazis. La idea de que solo los miembros de un Volk, o sea, un pueblo en el sentido romántico del término, son capaces de crear arte. Como los judíos no son un Volk, porque no tienen patria, no tienen un país propio, no son artistas, no pueden crear arte verdadero, y el arte alemán se degenera con la influencia perversa de judaica.
Qué concepto tan opuesto a la creación individual, ¿no? A lo que se ha entendido, o por lo menos ahora contemporáneamente, el proceso creativo.
Y es la idea romántica nacionalista, el pueblo, todo el mundo tiene que ser de un pueblo, los pueblos, la alma de los pueblos, la esencia de los pueblos, la mística del Volk, en el sentido germánico, esa idea va a difundirse mucho por toda Europa. Después este panfleto lo publica de nuevo ampliado y con su firma en 1876. Incluso su esposa, que era más antisemita que él, piensa que, bueno, no había decidido escribir esto, Richard, esto no es un error. Sus mejores amigos se llaman a la cabeza, bueno, Wagner es un genio en la música, pero fíjate qué barbaridad ha escrito, qué burrada, a ver si vamos a tirar esto a la basura, a ver si se olvida, porque esto no es inconveniente. Pero Wagner fallece y su esposa Cosima le sobrevive casi 42 años y vivió lo suficiente para entrar en contacto con los nazis. Hitler visitó Bayeux en 1923 y volvió luego muchas ocasiones y entró en amistad personal con Cosima Wagner, viuda de él. Y eso sí, el antisemitismo no era universal en la familia. Siegfried, el hijo mayor de Richard Wagner, se negó a despedir a los músicos judíos del festival de Bayreux, pero falleció en 1930. Y su viuda Winifred, Cosima ya había fallecido también, era una pronazi total y enganchó la mística wagneriana al nazismo.
En Israel la música de Wagner ha estado prohibida durante mucho tiempo, parece que por razones obvias que podemos entender pero no compartir, porque la música no mata, que yo sepa, ¿no?
Bueno, hubo una prohibición expresa de presentar a Wagner entre 1960 y 1980. Esto me recuerda que durante la Primera Guerra Mundial toda la música Alemania estaba prohibida en Inglaterra. No se podía presentar ni a Wagner, ni a Mozart, ni a Beethoven, ni a Brahms.
Absurdo.
Bueno, después se permitió presentar a Wagner, pero de forma implícita se mantenía la prohibición. Hasta que en 1981, Zubin Mehta, el gran director, no logra representar Tristán e Isolda, porque cuando van a empezar la representación, un anciano se sube al proscenio y se desnuda su torso mostrando las marcas que había dejado el campo de concentración. Escándalo, y se olvida el tema de representar y Tristán y Isolda. Pero el judío argentino Daniel Barenboim, famoso director de orquesta, dice, todo esto son tonterías. Y en junio de 2001 dice, caballeros, voy a representar Tristán e Isolda de Richard Wagner. Si alguien piensa que esto está mal, pues libre de marcharse del teatro. Y claro, algunos le abuchean, le gritan, le llaman de todo, pero a la misma parte del público se pone de pie y aplaude de hablar, o sea, el público judío de la ciudad de Tel Aviv. Hubo unas protestas aisladas de quejas del alcalde de Jerusalén, que era Ehud Olmert, que fue primer ministro y luego fue acusado de escándalos de corrupción. Pero la polémica, sí, aunque el tabú se ha roto gracias al coraje de Barenboim, la polémica sigue hasta el día de hoy.
Hasta nuestros días, sí. ¿A dónde acudir si queremos saber más sobre Wagner, su vida, su obra? En fin, su obra, pues ya sabemos que la música que nos ha dejado. Pero, ¿qué fuentes has utilizado?
Bueno, tenemos el libro Los clásicos también pecan, de Fernando Argenta, aunque algunas de sus historias sobre Wagner no están bien documentadas. La editorial Plaza y Gesto del año 2010. Y la biografía de Wagner, de Charles Osborne, colección Salvat de Grandes Biografías de 1988.
¿Y el próximo viernes día 1 de qué hablaremos?
Pues hablaremos de huelgas generales, movimientos obreros, lucha social y justicia en la República Romana. Libertitas Romana, solo para unos cuantos.
Vamos a terminar con música también de Wagner, una boda, la marcha de una boda que es algo más alegre. Y ya las noticias, gracias. Ah, pues no nos llega. Hasta luego.
Hasta luego.